Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Continúa la guerra y la tragedia en Ucrania. Frente a la invasión en sí, al plano militar y a sus consecuencias humanitarias y políticas, claro, las económicas en las que ha estado la energía era protagonista, se suma un nuevo elemento fundamental. Hablamos del suministro mundial de alimentos. Sí, no en vano, Ucrania es uno de los graneros del mundo. Muchos países dependen de su producción de cereales, alimentos para la subsistencia. La propia economía ucraniana descansa en buena medida en estas exportaciones de grano. Putin sabe que juega la carta no solo de la guerra, sino de los juegos del hambre a escala global. Es un monstruo hasta para eso. No hace sino parecerse a alguno de sus antecesores, por cierto, de los más siniestros en la historia de la Unión Soviética. Ellos sometieron a Ucrania a un sufrimiento sin parangón, con la comida como un arma brutal. Como cada lunes, toca clase de historia en La Linterna. Hoy te hablamos de la gran hambruna ucraniana en la década de los 30 del siglo pasado. Su promotor, un tal Iósif Stalin. Emilio Sáenz Francés es director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Profe, Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, ¿qué hay detrás de aquella gran hambruna en aquellos primeros años de la Unión Soviética? ¿Cuál era el salvaje plan?
Bueno, Ángel, lo has dicho muy bien, salvaje, porque el que está detrás de este plan es Iósif Visarionovich Dugayashvili, Stalin, que es el que, haciendo aplicación de los parámetros más brutales del comunismo soviético, quiere cambiar la economía de la Unión Soviética, transformándola de un estado atrasado a un estado hiperindustrializado. Quiere cambiar la naturaleza de la sociedad, creando una nueva sociedad de ciudadanos que no lo sean, que sean siervos dóciles de la ideología marxista y de él. Como el amo, que era como se le denominaba. Y quiere un hombre nuevo, quiere destruir cualquier viso de individualidad en los ciudadanos de la Unión Soviética. Y en todo esto, los alimentos. Ucrania como granero y toda, vamos a decir, el flanco sur de la Unión Soviética es un elemento fundamental. Tiene que ser controlado, los ciudadanos tienen que ser sometidos a la voluntad del líder y todo ese magno poderío económico tiene que entregarse al control de Stalin. Si había cualquier piedra que lo impedía, sería y fue masacrada a sangre y fuego.
¿Por qué Ucrania fue un objetivo especial de Stalin, como por cierto hoy lo es de Putin?
Pues por una identidad marcada dentro de todas esas repúblicas soviéticas del sur, Kazajstán, Ucrania, etcétera. Ucrania no solamente era importante económicamente, sino que tenía una identidad muy marcada, había sido independiente durante un periodo de tiempo muy breve, en la guerra civil que sucede a la caída, a la revolución rusa, y por lo tanto Stalin teme a los ucranianos, como los teme. Teme perder el control de esa república y teme las consecuencias políticas y económicas de todo ello. Y el problema es que cuando Stalin temía algo, y Stalin era un personaje extraordinariamente paranoico, su conclusión era que debía ser sometido, exterminado, con los métodos más brutales, aplicando, digamos que, una crueldad de carácter científico, en el sentido de que era sistemática y organizada para conseguir esos fines terribles que son los que estoy, con todo lo que estamos diciendo, anticipando.
¿Cuáles fueron las tácticas utilizadas por aquel salvaje en Ucrania?
Bueno, para empezar, el privar de los alimentos a la población. ¿Cómo se hace eso? Expropiando los alimentos, confiscando toda la producción agraria, sometiendo a represión política a los productores, a los campesinos y obligándolos a entrar dentro de esos magnos programas de colectivización. Si eso no fallaba, la deportación, el gulag, etcétera. La venta de los excedentes de cereales al extranjero. Stalin quería industrializar rápidamente la Unión Soviética y para eso la comida no tenía que servir para alimentar a su población. Que la población, si es necesario, sobre todo si sospecho de ella, se muera de hambre y yo vendo esa comida al extranjero para poder acelerar la compra, pues, de equipamientos industriales, etcétera. Con lo cual, en último término, lo que estamos hablando es una violencia brutal al servicio del Estado, con cuotas de seres humanos que debían de ser exterminados, que se entregaban a sus ejecutores, y con un plan sistemático de lo que está reconocido y debemos reconocer como un genocidio organizado por Stalin y sus secuaces.
¿Qué es el Holodomor con H?
Holodomor con H es el nombre que recibe todo esto, es un acrónimo, vamos a decir, una conformación de dos que viene del ucraniano, que se podría traducir como muerte por hambre. Es el nombre que recibe en 1932, 1933, esta brutal política represiva con el alimento como arma que utiliza Stalin, no solo en Ucrania, pero Ucrania es el lugar más significativo en el que esto sucede, para alterar profundamente la trama social, la trama humana de la sociedad y exterminar lo que él consideraba que era un elemento poco fiable dentro de ese principio de desconfianza que define Stalin, lo mismo que hoy en día define a Vladimir Putin, con unos resultados en términos de vidas humanas que se sitúan en torno a 5 millones de personas en ese periodo de tiempo tan limitado que te estoy diciendo. Un infierno en la tierra con casos de canibalismo que están documentados, cadáveres esparcidos por las calles sin capacidad para ser recogidos y una cifra que te he dado que es una cifra conservadora, porque en último término se ha hablado de cifras mucho más digamos que dramáticas si cabe, para lo que fue ese genocidio que se vive en Ucrania a comienzos de la década de los 30, que es parte de una brutalidad mucho mayor que Stalin desata contra toda la población rusa y contra sus propios secuaces en esa década previa a la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo? Y a lo mejor tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial también.
Tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial porque los ucranianos que han sufrido y han penado con Stalin cometieron, en último término, al principio, en parte vieron a los invasores nazis como salvadores. Muy pronto se dieron cuenta de que sartén fuego. Eso aceleró después una nueva ola represiva sobre los ucranianos después de la guerra. El sucesor de Stalin, Khrushchev, se dio cuenta de que había en marcha un divorcio prácticamente imparable entre Ucrania y la identidad rusa de la Unión Soviética, y de ahí estuvo ese regalo que le hace, casi a título personal, de la península de Crimea a la República de Ucrania. Pero la consecuencia principal a largo plazo es que, ya lo hemos comentado aquí, el último clavo en el ataúd de la Unión Soviética es el referéndum de independencia de Ucrania, que supone la no continuidad de la Unión Soviética tal y como la conocíamos. Y eso es precisamente ese ansia de libertad del pueblo ucraniano, lo que hoy en día, tú lo dijiste, lo has dicho en estos micrófonos, lo que está en juego es la libertad. Eso es lo que hoy en día está combatiendo el Vladimir Putin, que entre muchos ejemplos de la historia de Rusia se mira en el espejo de todos y cada uno de los peores.
Por último, Emilio, análisis del historiador. ¿Se puede repetir? ¿Se está repitiendo la misma tragedia?
Desde luego lo que estamos haciendo es jugar con los mismos elementos y hoy en día esa escala global en la cual el bloqueo de los puertos del Mar Negro de Ucrania amenaza con suministro de alimentos que es vital para muchas zonas del mundo y para la propia vida y la economía de los ucranianos. Tú lo has dicho muy bien al principio, Putin ha iniciado también una guerra que utiliza la estrategia de los juegos del hambre y al final esto nos tiene que servir para darnos cuenta de que si no comprendemos la historia de este conflicto, no comprendemos la realidad de este conflicto, que es un conflicto muy arraigado en la historia y que estamos en las manos o corremos el peligro de estar en las manos de un personaje que se ha probado como un dictador, como un tirano brutal, en la línea más perversa de personajes como Stalin, como Iván el Terrible, como otros muchos personajes siniestros de la historia de Rusia, que desgraciadamente parece que es el espejo en el que se mira y además muy contentito de sí mismo.
Oye, por cierto, Emilio, ¿has visto tu teléfono móvil, una foto que te acabo de mandar?
Pues no, porque estaba tan concentrado
hablando. ¿Pero tienes el teléfono a mano?
Lo tengo a mano.
Mira qué foto te acabo de mandar. Majete.
Ahí va.
Dime que es un montaje.
No es un montaje, estoy aquí.
Dime qué es la foto.
Aquí estoy, en COPE, hablando contigo. Una foto que me ha sacado, si no me equivoco, Israel Remuñán.
Sí, pero ¿dónde estás?
Estoy en el estudio de COPE.
Más detalles.
Sentado en tu silla.
¿Cómo?
Sentado en tu silla. Muy cómoda, por cierto.
Ya, gracias.
Oye, que yo había venido a verte y...
Ya, sí,
y arreglado. Al final me han dicho que este sitio que me lo puedo quedar fácilmente.
Ya, sí, bueno, pues gracias, Emilio. Ha sido muy interesante estas temporadas colaborando en la sección de historia. Bueno, sí, jeje. Adiós, buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes, Ángel. Adiós. Un abrazo. Adiós. Te quiero.
No, una leche. Adiós.
Hasta luego.